to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues entramos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿qué tal estás, Ramón?
Pues muy bien. Nada.
Fantásticamente
de
bien.
De novedad. De novedad en novedad.
Con compañero novedoso. Sí. Tomás Arrieta, ¿cómo estás?
Hola, bueno, muy bien también yo.
Bueno, vamos a invitar a los oyentes a que participen a través del 688-88-7788. Luego te voy a poner, Tomás, una pregunta, porque acabo de hacer una entrevista a Garbiñe Aramburu y algún oyente se ha sorprendido de alguna de las declaraciones que ha hecho, ¿no? Porque le he preguntado por el salario mínimo interprofesional y la negociación, evidentemente, con Madrid, le he dicho yo, que habría que hacer de un salario que plantean, de 1.400 euros y demás, ¿no? Entonces, claro, un oyente dice, y ella pues ha hecho referencia a que no hay por qué negociar con Madrid, que esto se puede hacer aquí, dice. Y un oyente se pregunta, ¿un salario mínimo interprofesional diferente al estatal? Y dice que está dentro de nuestro orden competencial. Poco complejo, ¿no?
Bueno, pues sí, me tengo que pronunciar desde una perspectiva estrictamente técnica. La determinación de un salario mínimo interprofesional no es competencia de la comunidad autónoma del País Vasco, que solamente tiene, en materia de legislación laboral, solo tiene atribuida competencia ejecutiva, por tanto, la competencia normativa, legislativa, ¿no? Además, los tribunales, el Tribunal Constitucional ya dijo que eso. La competencia normativa se refiere no solo a leyes en el sentido, digamos, formal, sino a cualquier norma que regule o que establezca el contenido sustantivo de una relación laboral. Y el salario mínimo es claramente legislación laboral y, por tanto, pertenece al Estado, ¿no? Imagino, yo no he escuchado la entrevista, pero imagino que ella podría referirse al establecimiento de un salario mínimo, pero que sería necesariamente un salario mínimo sectorial, a través de los convenios que digamos funcionan como verdaderas leyes, de manera que es obligatorio el salario mínimo fijado en el convenio, o eventualmente a un acuerdo intersectorial por vía de negociación colectiva que estableciera una retribución mínima para el conjunto de la población asalariada afectada por ese acuerdo interprofesional. Sí. Es decir, habría mecanismos, igual es demasiado,
sí, pero
como
no
demasiado
sería,
técnico, ya lo siento.
No sería
pero la culpa tienes tú, que me has preguntado.
Que no sería estrictamente, pero digo que no sería estrictamente
el salario mínimo interprofesional determinado por ley, es decir, por decretos anuales del gobierno.
Sí, yo he interpretado también.
Es competencia del Estado, claro. Competencia del Estado.
Pero al final el resultado va a ser el mismo, ¿no? Es decir,
bueno,
tienen capacidad a través del sectorial, de un acuerdo sectorial.
Sí, lo que pasa es que negociar en todos los sectores.
Claro, lo que pasa es que un acuerdo sectorial afecta al sector al que afecta. Por ejemplo, un convenio sectorial del metal fija un salario mínimo obligatorio para todas las empresas del metal, ajá, que está por encima del salario mínimo interprofesional, que de ahí denominación interprofesional, que es para todos los trabajadores y trabajadoras. Luego, por tanto, se trata de acotar un sector y en ese sector negociar y eventualmente firmar un convenio colectivo, que es una cosa que pasa habitualmente. Es decir, hay muchísimos convenios colectivos que tienen mínimos superiores al salario mínimo interprofesional.
Pero que a lo mejor es a lo que se refería ella, ¿no?
Bueno, he dicho yo que por esa vía.
Muy importante,
por esa vía, claro, por esa vía, efectivamente se establecen salarios mínimos.
Lo que pasa que también, para ser realistas, bueno, es el objetivo es loable, pero conseguir la unificación en todos los convenios es complicadísimo, primero porque hay numerosos convenios que llevan en el aire años. O sea, años sin ser tratados. Sí, Vete tú a empezar a negociar otra vez y ya empiezan
a negociar. Y muchas diferencias, digamos, históricas, claro, a lo largo de la vida del convenio, sectores muy diferentes en su composición, en sus características.
O sea, tú no podrías aplicar un mínimo en el convenio del metal si luego quieres hacer lo mismo en el convenio del comercio, por poner un ejemplo.
Bueno, cada sector, cada convenio sectorial negocia sus salarios y, por tanto, establece sus mínimos. Eventualmente yo decía que, insisto, igual es un poco Hombre, uno podría decir, pero ¿podría impulsarse un acuerdo que afectara al conjunto de los trabajadores y trabajadoras vascas, un único acuerdo por vía de negociación colectiva? Bueno, pues teóricamente sí, eso se llama un acuerdo interprofesional, y a través de ese acuerdo interprofesional podría intentarse, bueno, el establecimiento de una retribución mínima para todos los sectores, pero no es por vía legal, sino por vía de negociación colectiva, como escenario teórico y como escenario práctico, a mí me parece hoy pues extraordinariamente difícil.
Bueno, pero es lo que, bueno, hablaba de un salario mínimo, hablaban de un salario mínimo de 1.400 euros, hablaban también de jornadas laborales de 30 horas. Pues todavía estamos discutiendo el restar alguna orilla y digo, pues bajar a 30 no sé si va a ser fácil. Siempre y cuando la retribución no se reduzca, claro.
No, claro, y sobre todo...
Es que esa es la gran discusión.
Yo creo que todavía hay muchas cosas que transformar. Estamos en una situación en la que salimos de una época, de un periodo que ha sido conflictivo, que ha sido difícil, etcétera, etcétera. Y entonces, lógicamente, lo primero que se trata de hacer es reordenar un poco todo aquello que se ha ido dejando por el camino, que han sido muchas cosas. Y evidentemente, pues todo tiene sus tiempos, ¿no? Y probablemente en estos momentos es más imperativo el tratar de ordenar y reordenar muchas de nuestras actividades que empezar a, bueno, pues yo creo que dentro del contexto en el que se están reclamando una serie de situaciones, como puede ser el aumento del salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera, pues realmente eso está fenomenal, pero yo creo que también hay antes otras cosas que reorganizar, porque la situación, la verdad, es que no es nada halagüeña en estos momentos, ni muchísimo menos, y la perspectiva todavía es peor. O sea que muy bien, yo creo que la aspiración de todos es el mejorar el estrato social de la mejor manera posible, pero también hay que darse cuenta de todo lo que nos hemos ido dejando a lo largo de estos dos últimos años o tres últimos años, y en el que hay muchas cosas todavía que reorganizar. No hay que inventar, reorganizar. Y, bueno, pues a través de eso, pues llegar a esa situación. Pero no nos olvidemos de lo primero.
Sí, no, estoy muy, muy de acuerdo, ¿no? Sí, desde una perspectiva, digamos, algo más teórica, estoy totalmente de acuerdo con el análisis, ¿eh? Es decir, hay que priorizar, hay que establecer, hay que recuperar cosas que hemos perdido, hay que, bueno, en fin, digamos, superar este bache de la mejor manera posible, ¿no? Pero es verdad que, volviendo al tema de la jornada, por ejemplo, ¿no?, al que tú hacías referencia, pues la negociación colectiva tradicionalmente lo que hace es bueno, pivotar sobre esos dos contenidos, el salario y la jornada, ¿no?, que al final es lo que determina el precio de mi trabajo, ¿no? Eso es fácil de comprender. Si yo gano X y trabajo Y, pues si mantengo Y y subo X porque el salario se incrementa, mi precio del trabajo mejora, pero si mantengo X, que es el salario, y disminuyo Y, es decir, trabajo menos horas, también el precio de mi trabajo mejora, ¿no?, la contraprestación. Por tanto, bueno, esa es la dinámica normal habitual de las negociaciones colectivas y lo que configura el núcleo, ¿no?, de una negociación, de un convenio, ¿no? En el tema jornada, pues bueno, a medio y largo plazo, además a medio plazo, ahí hay un debate muy interesante, ¿eh? No digo que sea un objetivo, digamos, factible en esos términos a corto plazo, pero a medio plazo hay un debate muy interesante, ¿no?, que es vamos a utilizar, digamos, nuestro incremento de bienestar para no, en principio, ganar más o solo ganar más, sino también para trabajar menos, ¿no? Sí, ese es un buen debate de fondo.
Absolutamente.
Sí, perdona, Ramón.
No. Que es la vertiente social, ¿no?
Claro.
Es decir, que aquí hay un componente que no es estrictamente económico, claro, puramente, sino que también hay un componente social importante. Claro, claro. Y luego también hay otro aspecto que, cuando se analizan las jornadas, es decir, yo puedo disminuir el número de horas trabajadas, me arreglo con el salario, etcétera, etcétera, pero dejo una puerta abierta a un incremento de puestos laborales. Es decir, que si en lugar de 40 horas son 30, me queda un porcentaje que podría asumir para poderlo llenar con personas que, bueno, pues se ajusten a ese nuevo perfil laboral. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces estas cosas no se llegan a cumplir del todo. Desde el punto de vista teórico, está fenomenal. Es decir, oye, se disminuye el número de horas trabajadas, queda ahí un remanente que puede ser ocupado por otras personas. De cada tres trabajadores que tal, pues uno nuevo que se podría incorporar al escenario laboral. Pero a veces, bueno, pues no sé si esto siempre va a ocurrir, pero que es muy importante el matiz. Es decir, que socialmente yo creo que todas estas negociaciones cada vez adquieren un mayor carácter social desde el punto de vista de, pues a lo mejor lo que me interesa es tener más horas libres para disfrutar de lo que sea, y no tanto el salario, que con el salario y tal, o al revés, o si puedo conseguir las dos cosas, muchísimo mejor. Pero también está otra, es decir, puedo llegar a acercarme al mercado laboral e incrementar las posibilidades de que algunos puestos de trabajo se generen con respecto a esta medida que se toma.
Sí, sí, sí. Hemos entrado ya directamente en la harina. Claro, aquí hay dos elementos. Uno, el reparto del trabajo disponible, que efectivamente, bueno, en eso los economistas suelen, los análisis de los economistas, bueno, son un poco más escépticos, ¿no? Dicen que el trabajo disponible no es una cantidad constante, en fin, sí, bueno. Sí, pero en todo caso eso es así, ¿no? Sí. Y luego está eso, ¿no? Pues simplemente si ganamos en eficiencia, si cada vez trabajamos mejor, si nuestra productividad crece, ¿a qué vamos a destinar esos incrementos de productividad, ¿no? Ese es un debate viejo. Keynes, en su momento, que tenía una obra, creo que se llamaba El futuro económico de nuestros nietos. Hay una anécdota que ahora se ha recuperado mucho. Keynes dio una conferencia en Madrid en los años 30, en la residencia de estudiantes, creo, ¿no? Y decía, claro, tal y como está evolucionando la producción y tal y como se está incrementando nuestro nivel de tecnología y el uso de la técnica, pues nuestros nietos, es decir, nosotros trabajarán 15 horas al mes y con eso tendrán suficiente, claro, ¿no? Esa predicción de Keynes, que era muy razonable.
Pero falló.
Claro, pero era muy razonable en los términos en que él la planteaba, ha fallado. Y ha fallado porque, bueno, parece que nuestra capacidad de generar nuevas necesidades reales o aparentes o inventadas, ¿no? Y por tanto para, pues, no. Pues eso, para no solo no trabajar menos, sino trabajar más, es infinita, ¿no? Pero quizás un buen momento para replantearse, bueno, vamos a mirar esto de nuevo, claro. Y vamos a pensar cómo es una vida, digamos, más equilibrada, una vida mejor, ¿no? Si es, yo suelo decir que me parece que el rasgo distintivo de los ricos, o sea, uno es rico no por la cantidad de dinero que tiene, sino porque puede vivir sin trabajar y disponer de su tiempo, ¿no? Bueno, pues por tanto, en la medida en que podamos disponer de más tiempo, pues seremos más ricos en el sentido más global, más rico del término, valga la redundancia. Estamos llevando el debate un poco a una reflexión más teórica.
Estoy a favor.
Bueno, tú dirás si esa reflexión
Yo estoy a favor, ¿no? Que el problema muchas veces es algo de lo que hemos comentado antes. Bueno, ¿esto quién lo paga?
Sí, pero ese es el otro debate, ¿no?
Porque luego, mira, me dices, no, es que aumenta la productividad.
Mira, bueno, en pura teoría, hemos utilizando demasiado la teoría, ¿no? En pura teoría, cuando se decide que vamos a trabajar menos, hay tres formas de financiar eso. Una lo pago yo porque renuncio a una parte de mi sueldo. ¿Vale?
La empresa está sobre la mesa siempre.
Sí, lo que pasa es que luego, es que acaso está sobre la mesa siempre, pero luego hay combinaciones de cada uno de estos tres elementos. La segunda, la paga usted porque me mantiene, empresario, porque me mantiene el sueldo y trabajo menos. Dice, coño, y a eso me gusta mucho menos empresario. Y tercera, vamos a ver cómo los incrementos de productividad, que es producir más, trabajando lo mismo porque aprendemos a trabajar, porque mejoramos nuestros métodos, porque hay inversión empresarial, etcétera, esos incrementos de productividad los dedicamos no solo a aumentar salarios, sino a reducir jornadas. La combinación de esos tres elementos, digamos, dibuja un panorama donde se puede jugar, entre comillas, ¿no? O sea, y yo creo que no hay más que esas tres posibilidades. Pero, insisto, si nos preguntaran a cada uno de nosotros, qué vida preferimos, creo que una gran mayoría, diríamos, bueno, quizá trabajar algo menos, ¿no? Hay alguien que, no sé quién, en alguna cita famosa, cuando a la gente que está próxima a morir, ¿no? Le preguntas de qué te arrepientes, ¿no? Pues una de las cosas que se repiten las contestaciones es: me hubiera gustado trabajar menos. Luego también haber elegido un poco por mí mismo mis preferencias, pero haber trabajado menos, ¿no? Y yo eso lo entiendo muy bien, ¿no? Sí. Y dice algo así como, creo recordar, dice, claro, en vez de estar más atento en los PowerPoints de la co-creación entre sinergias en el mercado, pues que eso, pues haber dedicado el tiempo pues a pasear sobre la hierba, a estar con mis hijos, con mis nietos, o a leer un buen libro, ¿no?
Sí.
Todo eso está ahí.
Está claro.
Lo que pasa es que...
Pero algo está cambiando en la sociedad, porque yo creo que en el ámbito laboral de los más jóvenes, yo creo que esta es una reclamación.
Sí, sí, sí,
ya,
sí.
Ya lo tienen bastante ya asumido, que uno de los aspectos que tienen que negociar es el cuánto tiempo le queda libre para distribuirlo dentro de sus aficiones, de sus quehaceres o de lo que sea. Pero bueno, yo creo que vamos hacia una sociedad mucho, mucho más avanzada si tenemos en cuenta no solamente estos aspectos relacionados con salarios y tal y cual, sino también en nuestro propio interés, es decir, nuestra vida interior o nuestra vida exterior, pero relacionada, relaciones sociales, etcétera, etcétera, familiares y demás, se verán sumamente enriquecidas con todo esto.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Topa Bilbao.
Con la denominación de origen Euskal Sagardoa.
Degustaciones y catas con sidra del País Vasco. Asados con productos Euskolabel. Berchos y conciertos de Ivonne Coterón y Wendal en directo.
El 1 y 2 de octubre, mañana y tarde en el Arenal de Bilbao.
Acércate y brinda con Euskal Sagardoa.
Con la colaboración del Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento de Bilbao y BBK.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar. Porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdakao y Arcocha.
Clínica Dental Indautxu. Más de 25 años de experiencia. Técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital. Cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indautxu. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Abierto hasta el 15 de agosto. En Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indautxu. 94-443-1158.
En Carrancha este sábado, 19º Campeonato de Euskadi de Guisado de Oveja en las Campas del Suceso. Castillos hinchables, calejiras, romerías, en la Plaza de Toros espectáculo Grand Prix con vaquillas y el mejor ambiente festivo para todos los públicos. Berdintasuneango Satu, Carrancha Coudala.
Las Juntas Generales de Vizcaya te invitan este sábado a subir al Gorbea en nuestra cita anual con los Montes Bocineros.
Tradición y deporte se unen en esta marcha que partirá a las 9:30 de la mañana desde Pagomacurre.
Una gran fiesta que recupera la costumbre de convocar los plenos a través del sonido de los cuernos.
Organiza Juntas Generales de Vizcaya, tu parlamento más cercano.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
Promo en mi tienda favorita de Bilbao. En una peluquería. 2x1 en pinchos. Localiza las ofertas y promociones del comercio local en tiempo real con la app de Gertu. Gertu, la app de las promos del bocho. Descárgatela. Bilbao Dendak.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Ernesto, que necesita otras de repuesto. Y Ada, que sin sus gafas progresivas no ve nada. Solo en Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en Alain Aflelu, en Deusto, en Lendakari Aguirre 23. Pide ya tu cita en el 94 448 02 12.
Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629-84-1530.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, la verdad es que esto da para muchos comentarios, ¿eh? Alguno dice, o sea, que un camarero ganaría lo mismo que uno del metal, 1.400 euros no, y 30 horas.
Que el mínimo sería
no,
común.
No, sí, sí, pero no, pero claro, pero el mínimo común dice, pues sería lo mismo. Pone en duda esto.
Claro.
Como uno dice, los economistas son esos que se pasan la vida justificando y explicando los errores de sus vaticinios.
Así es.
Bueno, pero no solamente economistas, ¿eh? Conozco sí. esto pues, sí. muchas profesiones, a patadas. Sí, sí. A patadas conozco esto, ¿no? Porque hay
sí, que... Dicen que la experiencia no es otra cosa que el reconocimiento de los errores que has cometido.
Claro,
¿no?
Dice, si la productividad crece, si los beneficios aumentan, eso se traduce en un aumento de los bonus de los ejecutivos. Yeah. Fiestas para celebrarlo, reuniones en fincas de Jerez y despido de trabajadores bueno, que producen bueno. más y no
ya
necesitan
ves, ya ves que el debate da para bueno, mucho. Bueno,
bajar
es muy rico. Oye. Es muy rico.
Sí, sí.
Monográfico un día.
Claro.
Y otro oyente que dice, estoy convencida de que cada día soy más torpe. No acabo de entender esas teorías de trabajar menos, cobrar más, tener tiempo libre para todo, hacer el paro que disminuya, pero lo que en realidad desconozco es por qué esa maravilla no la llevamos implementando desde hace años.
Eso, pues, qué razón.
Pues eso es. Bueno, hablando de implementaciones, Ramón, ¿cómo llevas tú lo de la mascarilla en los transportes públicos?
Pues hombre, la verdad es que yo siempre... Bueno, pues a nivel anecdótico, ¿no? Hace ya mucho tiempo que comenté que es obligatorio las mascarillas en los transportes públicos. Y yo decía, oiga, ¿y en los ascensores no? Porque probablemente uno de los elementos más contagiantes que ha sido precisamente el mantener. Y eso que siempre se decía que los ascensores solamente de uno en uno, etcétera, etcétera, pero las partículas ahí se quedan y tal. Bueno, con esto lo único que quiero decir es que es mucho más amplio el concepto que la mera estricta o la estricta aplicación de una medida. Ha habido muchos gobiernos en muchos países que ya han eliminado el uso de las mascarillas en el transporte. Los datos que se están viendo en estos momentos pues indican que efectivamente podría ser el momento en que también en nuestro entorno esas mascarillas pudieran desaparecer. Pero siempre te queda una pequeña duda ahí detrás de todo esto. El director general de la OMS, el presidente de los Estados Unidos, ya ha dicho, oiga, esto de la pandemia ya es tiempos del pasado, esto ya se está acabando o se ha acabado, como dijo abiertamente el otro día el presidente de Estados Unidos. Pero esto no es así. Esto no es así. Las pandemias no se acaban de la noche a la mañana, ni muchísimo menos. Las pandemias tienen todavía una continuidad en el tiempo, en el espacio, que realmente pues hay que estar ahí. El otro día que estábamos comentando, oiga, que a nadie se le ocurra desmontar absolutamente nada, porque todo eso va a ser totalmente necesario, venga o no venga una nueva onda, una nueva ola o lo que sea, pero eso va a ser absolutamente necesario. Esas infraestructuras que se generaron durante la pandemia están para quedarse, tienen que formar parte ya de la estructura de la atención, no solamente sanitaria, sino también desde el punto de vista de salud pública. Y a la pregunta concreta, ¿yo quitaría las mascarillas? Pues probablemente en estos momentos sí que hay argumentos a favor de quitar las mascarillas en el transporte. Ya los hay, el número de contagios y tal. Pero esa reserva de decir, a lo mejor no tienes que quitar hoy y dentro de dos meses tienes que volverla a poner otra vez.
Bueno, eso puede pasar.
Pero sí. Puede pasar.
A ver, yo de todas formas es que ayer escuché una cosa que digo, hombre... Dicen, no, es que hay que pasar de la obligatoriedad a la voluntariedad. A ver, la voluntariedad existe siempre. Existe siempre, ¿no? A mí no me tiene que decir, es voluntario, ponese mascarilla. No, tú quitas la obligatoriedad y cada cual que lo...
Que
ayer mismo yo estuve en un supermercado y había un matrimonio con
es la regla,
con
la,
mascarillas
puestas. La regla por defecto. Pues ya, la voluntariedad es la regla por defecto.
Ya está. O sea, cada cual considera...
No, si lo otro sería, considera que lo se otro sería prohibir el uso de la mascarilla.
Sí, claro. No, eso es lo que nunca hay que hacer.
Por eso.
Evidentemente. No, por eso. Pero que efectivamente la voluntariedad está ahí y cada uno conoce cuáles son sus limitaciones. Hoy subiendo aquí a la emisora en el ascensor, pensé que subía solo, pero ha habido una persona que se ha balanzado al interior del ascensor, me he puesto la mascarilla. y no es obligatorio ponerse mascarilla en el ascensor, pero yo me la he puesto. ¿Por qué? Pues que porque considero que es un espacio, por eso he hecho el comentario del ascensor antes, porque considero que es un espacio tremendamente vulnerable para personas que podemos tener un cierto riesgo, etcétera, etcétera. Es decir, que yo asumo cuál es mi situación y asumo qué medidas tengo que poner. Que la obligación de llevar mascarillas cesa, evidentemente, pero queda la responsabilidad de cada uno y sobre todo conocer cuál es su situación. Pero ¿qué está ocurriendo? Que cuando tú llevas mascarilla por la calle o cuando tú llevas mascarilla en un centro, enseguida te señalan y te dicen, hoy, este seguro que está con el COVID, uh-huh, o realmente pues está fastidiadito y tal y cual. Es decir, que eso también es un paso a superar. Cada uno que haga lo que quiera con su mascarilla. Si la quiere poner, pues hasta porque le queda bien, porque oculta algunas de sus facciones menos interesantes. Y ya está. Dejemos a la gente en paz. Pero sí es cierto que a veces, pues esto, pues mira, estos que están en el supermercado llevan mascarilla, pues tendrán el COVID, no te vas a acercar mucho. En fin, bueno eso es un comentario.
No lo pensé, pero sí, pero bueno, ahora que lo dices.
Por terminar por el final, es verdad que yo creo que en una amplia mayoría, la mayoría de la gente, la mascarilla favorece, ¿eh? Un poco, porque
Tomás, no sé, alguien, ha sido una bendición.
Una bendición, sí. Alguien explicaba además un poco por qué. Porque
se igualaban los guapos y los feos.
Sí. De hecho, había aquellas bromas de cuando quitaron la mascarilla.
Nos igualábamos todos.
La asociación de feos decía, bueno, esto es intolerable, porque nosotros que habíamos conseguido un grado de integración que ya no recuperaremos y tal. Pero alguien dice, alguna explicación de eso, debe ser que el cerebro, cuando no dispone de, digamos, una visión de toda la información y de la visión real, tiende a rellenar los huecos como con las piezas estándar que tiene, ¿no? Entonces tú asignas a tu interlocutor una nariz, digamos, convencional, una barbilla, entonces completas la...
Y eso se expresa muy bien cuando tú miras un cuadro y no ves completamente la integridad de la cara. Ves un perfil, ves un resto de espaldas, claro. Y tú te imaginas. Y lo que tú te imaginas no tiene nada que ver con lo que se imagina el otro
así
que lo está viendo.
Ah, muy bien.
Efectivamente,
pues eso es, ¿no? Y entonces... Y así que, efectivamente, empezando por lo último, cuidado, hay que, digamos, destacar algunos elementos positivos de la mascarilla, ¿no?
Exacto.
Lo otro, pues yo no tengo un conocimiento suficiente como para pronunciarme sobre eso, ¿no? Un poco manifestar una cierta como extrañeza, ¿no? Comprensible también, porque el tema es complejo, ¿no? Yo hacía tiempo que no viajaba y el otro día en la estación de Atocha, ¿no? Pues hombre, no dejaba de ser paradójico que el gentío que había en la estación, en la cafetería, y nadie llevaba mascarilla, y hasta la mismísima puerta del tren, cuando abordabas el tren te tenías que poner la mascarilla, ¿no? Una cosa, incluso un tren que iba, pues no muy lleno, más bien semivacío. Bueno, es un poco... Esas normas, a mí me recordó, no sé si está... esas normas que uno percibe como, bueno, pues que debe ser así, supongo, en buena medida, ¿no? Pues que son, digamos, cumplimientos formales, ¿no? Que no sabes muy bien a qué responden, sino que, bueno, pues hay una regla que hay que cumplir, ¿no? Cuando estábamos en la mili, fíjate tú qué referencia en la mili, ¿no? Llegaba, no me acuerdo qué fecha llevaba, y te quitaban la guerrera aquella porque entrabas, quieras o no, en el uniforme de verano y te podías morir de frío, y al revés, entrabas en el de invierno y te calzaban aquella cosa y te morías de calor, ¿no? Porque la regla no tiene excepciones, no sé, es un poco raro.
Sí, no, la verdad es
pero
que...
Pero reconozco que eso que digo no aporta nada.
Aporta una reflexión que yo creo que es muy importante y que muchas veces aquí se ha sacado, y es que cuando se dicta una norma, la coherencia tiene que ser elemento fundamental.
Sí, sí.
Entonces, lo que no es de recibo es lo que dices tú. Efectivamente, tú estás en una estación, estás en el aeropuerto, etcétera, etcétera, y hay gentíos, las distancias ya no se respetan, codo con codo, hay apelotonados hacia la puerta de embarque, etcétera, etcétera. Y realmente, cuando vas a entrar en la puerta del avión, es cuando te dicen que te tienes que poner la mascarilla, ¿verdad? Y mientras tanto...
Sí, sí.
Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues siendo consecuentes con la actividad en estos momentos, etcétera, etcétera, pues bueno, pues bien, sintiéndolo mucho, pues habrá que dejar de usar la mascarilla, pero obligatoriamente. Pero yo seguiré utilizándola en aquellos momentos en que considero que que es oportuno y favorable.
Bueno, de todas formas, para mis de todas formas
me parece muy bien, porque eso significa que es una persona sensata, que toma decisiones.
Pero que todos deberíamos.
Sí, deberíamos. Sí,
claro, pero
sí.
Que ese es el mensaje que hay que lanzar. Sí. Oiga, se prohíba o no se prohíba, usted analícese y vea cuáles son sus circunstancias, cuáles son de riesgo y tal. Igual,
y no de por superado el virus, la pandemia.
Exacto.
Y tal, sino
eso es
que tome
lo que hay que
sus, sus precauciones.
Eso es lo que no hay que hacer. Dar por superada la pandemia en estos momentos.
Bueno, y aparte de eso, es que tenemos gripe A. Gripe A que está, que me imagino que también se controlará en cierta medida con eso, ¿no? Se podría controlar en cierta medida. Es que hay una gripe A galopante ahora mismo. Tú vas a urgencias del asunto y hay muchísimo.
Sí, la verdad es que estamos en una situación.
Temperaturas muy altas, ¿eh?
Una situación, sí, bueno, pero habrá también otros virus respiratorios.
Hay muchos virus, pero bueno, en principio. Sí que es cierto que algunos diagnósticos de gripe están apuntando a la gripe A, ¿no?
Sí, sí, pero efectivamente.
Inicialmente,
así es.
Y es todavía no estamos en época.
No. Es una de las rarezas que estamos observando en este momento. La pandemia está dejando muchas historias para quien las quiere estudiar, etcétera. Y muchas historias muy interesantes, y una de ellas es la relación que tiene con el tema de la gripe. No hay que olvidar que en el primer año después de la pandemia prácticamente la gripe no apareció. Uh-huh. O sea, ¿y dónde está? ¿Y cómo es posible? Bueno, pues todavía no se ha encontrado una explicación lógica de por qué, cuando todos los años aparece, todos los años rigurosamente aparece el virus de la gripe en las épocas adecuadas, durante las estaciones de otoño e invierno, pues ese año no apareció, y el año siguiente tímidamente. Y en cambio ahora nos estamos encontrando con que desde principios de año hemos tenido situaciones de gripe A, que en primavera la gripe A seguía, y que ahora hemos tenido un brote específicamente en nuestro entorno que es muy llamativo en los meses de verano. Episodios, siempre hay algún episodio ocasional, pero episodios así de grupos de personas, etcétera, etcétera, algunos de ellos requiriendo ingreso, pues realmente es sorprendente. Y no solamente ha ocurrido aquí, también en Madrid, en Murcia, en algunas otras ciudades ha ocurrido un fenómeno muy parecido. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos espera? Pues nos espera mucha precaución, nos espera mucha vigilancia. Nos espera que nuestras autoridades sanitarias tomen decisiones coherentes con la situación que nos va a llegar. O sea, la pandemia no está superada ni de lejos. Que vamos a tener un regalo adicional con el tema del virus de la gripe A, eso es evidente. Y que realmente pues habrá que estar preveyendo precisamente que... pues que no se cierren camas, que no se cierren salas, que no se cierren unidades, sino que se potencien, se traten, que los mecanismos de vigilancia y de control sigan aportando esa información, y que seguimos, no con la presión que hemos estado durante mucho tiempo, pero seguimos en una situación en la que todavía no te podemos bajar los brazos, ni muchísimo menos.
Bueno, dice un oyente, es ilógico llevarla en el transporte público para un viaje de 20-30 minutos y estar sin ella en San Mamés con 40.000 o en un concierto en el BEC. Recinto cerrado, con 10.000 personas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero esas son las incoherencias que hemos estado con las que hemos estado viviendo.
Sí, pero no solo en cuanto al virus. Vivimos con, un grado de incoherencia.
Absoluto, ¿no?
Un cierto nivel de incoherencia. No, ahora cuando decía Ramón, que yo insisto en este tema, pues efectivamente, ¿no? Él decía, las infraestructuras que hemos generado van a ser necesarias, que nadie piense que hay que desmantelarlas y que esto hay que darlo por superado, ¿no? Y me venía a la cabeza también que también en esto necesitamos, pues lo primero, educación, información, hábitos preventivos, conciencia de lo que es la salud comunitaria, la higiene personal, la responsabilidad personal, ¿no? Y todo eso, bueno, en el fondo es ir adaptando tu forma de vivir y que las instituciones también vayan generando un contexto y un entorno que permita esa adaptación progresiva, ¿no? Tenemos que ir por ahí,
¿no? Ese es el camino. Y siempre hay que recordar que los momentos de crisis son oportunidades.
Eso es,
oportunidades de mejora.
Sí,
siempre.
Sí.
No de reflexión negativa. No. Oiga, sí. Muy positiva. Tenemos que aprender de aquello que no hemos hecho demasiado bien para tratar de encauzar a todo el mundo sobre aspectos relacionados con eso que acabas de comentar.
Bueno, dice otro oyente, mi mente conspiranoica chirría cuando hablan de quitar la mascarilla cuando llega la gripe A. ¿No fallecieron demasiados ancianos? Bueno, un oyente que hace una apreciación crítica. Otro que te ha hablado un colega.
No he entendido bien el sitio.
Sí, dice el oyente, ahora que llega la gripe A decimos que quitemos la mascarilla. Es que no se murieron suficientes ancianos.
Ah.
Haces esa...
Pues,
he utilizado esa fórmula.
Sí, pero bueno, el tema de la mascarilla en Occidente lo hemos estado viviendo de una forma distinta a lo que han vivido los pueblos orientales, es decir, en Japón, en China, etcétera.
Allí mascarilla lleva... Bueno, no años.
Todo el mundo está dentro de su costumbre, es, oiga, yo tengo no sé qué, sí. Aprecio un riesgo, sí. Lo que pasa es que sí. Para eso tengo que estar educado, tengo que haber eso convivido con claro. Una serie de mensajes que vivido... nos recomienden eso. Oiga, yo tengo que asumir un riesgo y tal igual, y me pongo la mascarilla, dentro de la normalidad.
Eliminando pandemias, en esos países asiáticos, la convivencia con la contaminación ha sido con mascarillas.
Siempre.
Aquí jamás no la hemos puesto. Hemos estado respirando lo que había por ahí. O sea, sí, eso sí, ¿no?
Sí, pero
es que
las cosas...
Tiene que ver con la cultura también.
Pero ¿no? Las cosas sí, no solamente pueden, sino que deben cambiar y evolucionar y hay que...
Y siempre mejor.
Y hay que... Luego, habla de aprender de nuestros errores.
Otro oyente habla de un colega tuyo, Ramón, dice... Bueno, Bengoa, mi referencia, dice que es prematuro quitarla en los espacios cerrados. Es lo que dice. Bueno, pues eso es lo que comentaba otro oyente. Dice, el miércoles pasado fui con mi sobrino 40 de fiebre y delirios, la víspera en Basurto, gripe A a tope. Es bastante dañina. Yo aconsejo que se mantenga la mascarilla y sitios cerrados.
Vamos a ver. Voy a hacer un inciso. El tema era si en los transportes públicos se quitaba o no se quitaba. Mi concepción sobre el uso de las mascarillas puede no coincidir con el uso estricto de los transportes públicos. Sí. Si en los espacios cerrados no se está utilizando la mascarilla, ¿qué sentido tiene utilizarla en los transportes públicos? Hombre, otra cosa es... Si me dices que voy a estar 12 horas en un vuelo de no sé qué, bueno, pues habría que matizar. Pero, lógicamente, el autobús, el desplazo... Cuando tú sabes que en los espacios cerrados, pues aquello es pues una fiesta.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto después de las vacaciones. Único centro Barilux especialista en Basauri. Con ofertas como 2x1 en lentes progresivas. Por la compra de unas gafas con lentes progresivas de regalo, un segundo par de lentes de la misma calidad para conducir, hacer deporte. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Este fin de semana Balmaseda celebra Puchera Sukaldar y Eguna. Por el 50 aniversario del concurso de pucheras y la colicha Balmatrail, un gran evento deportivo al que puedes inscribirte ya en sus 4 modalidades. Adéntrate en Encarterri y disfruta haciendo deporte. Más info en colichabalmatrail.com. Balmaseda Coudala.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Ahora en Galería Irán encontrarás todo tipo de alfombras con descuentos hasta un 76%. Una auténtica liquidación de alfombras hechas a mano provenientes de la prestigiosa casa de alfombras Aachen de Alemania. Solo por unos días en Galería Irán de Sabino Arana 30. Teléfono 944-256-365.
Bueno. 40 años de experiencia. Más de 60 profesionales, aulas renovadas, pizarras digitales y además del centro de Bilbao. ¡Qué partidazo!
Haz match con el euskera en Ulibarri Euskaltegia.
Somos una nueva generación que avanza como una ola de cambio. Exigimos nuestro futuro en igualdad. Estamos preparadas y lo estamos haciendo. Somos Verdín al Día. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Te acompaña Radio Popular.
Todos somos algo.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. La verdad es que hay muchísimos comentarios en torno a esto, ¿no? ¿Qué os parece lo de Osakidetza y el traslado ahora sí del vizcaíno en Tenerife? Yo entendí al principio que no podían trasladarle no solamente porque no había convenio, sino porque su estado no lo permitía. Y creo que más o menos va a seguir lo mismo. Se le va a trasladar hasta que se le permita. Bueno, no conozco exactamente con detalle, ¿no?, todo esto. Algunos otros dicen... Para todos, pues miren, yo he dejado un poco la mascarilla pensando que iba todo bien y resulta que llevo 15 días con una bronquitis de narices. Entonces ya me da un poco reparo y precaución entrar en algunos sitios sin ella. Pero bueno, es una cosa mía. Claro, si aquí claro, la gente, claro, cada uno va contando ya su...
Por ahí va la reflexión.
Exacto, es lo que hay que hacer.
Por ahí va, sí.
Sí, dice, gente mayor que se pretende proteger con las quirúrgicas o por razones de precio o porque son más incómodas, pero al tiempo no te protegen lo suficiente, solo evita que te contagies. Lo digo porque si mi ama te oye, pues igual te hace caso. Bueno, pues vale, pues que se la ponga, porque yo ya tiro la toalla. Bueno, pues eso, que hay que... No, hay que protegerse, está claro. Si alguien tiene dudas de cómo está su situación, que se tiene que protegerse.
No, está claro, pero es que eso ya entra dentro de ese contexto de, bueno, pues de responsabilidad o de coherencia a nivel personal.
Sí, sí. Yo desde luego a mi ama le recomiendo que se la mantenga.
Y
si FPP2, por cierto.
Y si tú vas a un espacio cerrado, como tú soy tal y cual, tú verás, y digo, me voy a poner la mascarilla.
Por eso. Yo la verdad es que tengo un problema con lo de la mascarilla. Es que tengo que andar buscándola en la cartera, que la tengo plegada.
Ese es otro debate.
Esta porquería.
Hay un nicho de mercado. Alguna es minículo relativamente fácil de llevar y cómodo, higiénico.
Que se pone para...
Porque todos tenemos el mismo. Yo el otro día
en
la farmacia, ¿no?, me dijo la chica desde: tiene usted que ponerse la mascarilla. Y dije, pues lo siento muchísimo. Que recordé que en algún bolsillico del pantalón vaquero que entonces llevaba igual tenía una, y efectivamente tenía una. Y estoy a punto de decirle, oiga, casi es peor que me ponga esto que no me ponga nada. Pero bueno, pero me la puse, ¿no?
Por cumplir con el requisito.
Con la norma, eso, claro, ¿no? Claro. Que parece que eso da cierta seguridad. Oiga, yo he cumplido con la norma,
ya está, ¿no?
Yo fui a subir el autobús también, aunque, y digo, ahí va, espera un poco.
Aunque la norma ahí, efectivamente quede como, ¿no?, disociada de su sentido profundo, y que eso es una estupidez, pero...
Que lo que cuenta es la actitud personal. Claro. Sí, eso es lo que cuenta.
Yo reconozco que peco porque no... Que se me olvida.
Y desde luego el tema de la mascarilla plegada en el bolsillo y tal, igual, bueno, pues eso también necesita
un poco de
ordenamiento todo eso. Y eso tiene que ver con la facilidad de acceso. Es decir, hay situaciones en las que, bueno, pues a las personas vulnerables y tal y cual...
hay que facilitarles
una mascarilla. No tiene que costarles
nada. No, pero eso es lo mismo que, claro, por ejemplo, yo hay algo
debería que formar parte del nivel de prestación, digamos, asistencial gratuita a la que todo el mundo tiene acceso.
La prevención es lo más barato que hay.
Claro, claro. Sí, lo más barato a medio, a largo plazo, claro, porque... Claro, el costo de no prevenir es enorme, ¿no?
Yeah, una receta,
claro,
por 20 mascarillas de...
Yeah. Pero no solamente eso. A ver,
fíjate eso puede acabar generando de ahorro real, ¿no?
Pero si tú obligas en el transporte público a ponerte mascarilla cuando en el resto de tu vida no...
Pues es que ese es el problema. Esa es la incoherencia.
No pueden dejar a nadie en la calle.
Esa es la incoherencia.
Que dar una mascarilla o proporcionarle los elementos para poder cogerla, comprarla o lo que quieras.
Esa es la incoherencia.
Digo yo.
No sé. ¿Por qué tiene que dejar en la calle a alguien que en ese momento no lleva mascarilla? Oiga, pero si el 80% de la gente que está en ese autobús probablemente lleva una mascarilla que está en mal uso, aparte de mal
puesta, sí.
Pero en este mundo de incoherencias, pues alguien tiene que tratar de ordenar un poco todo esto.
Es más, yo ni siquiera digo ya que te la regalen, sino póngame un dispositivo que se pueda hacer y con la propia Varic.
Pensaba que ibas a decir que te la presten, porque eso...
Ya sería...
No, déjame la tuya un momento, claro, que voy a pasar
ya,
por aquí.
Eso ya,
ya sería el colmo.
Incluso para los no iniciados como yo, parece un poco...
Bueno, ¿no? Pues nada, hemos hablado de muchas cuestiones.
Yo siempre llevo una.
Mira, además qué bien...
No.
Siempre llevo una.
En bolsita.
Sí, en bolsita.
No, por si acaso alguien la necesita en un momento.
Mira, además.
Además.
Pues que conste.
Perfecto.
No solamente
tienes conciencia respecto de ti mismo, sino una conciencia colectiva.
Está
muy bien.
Yo te voy a decir que cuando era obligatoria la mascarilla, yo llevaba igual media docena. Encima, la chaqueta, media docena. Cuando ya ha dejado de ser obligatoria, pues ahora llevo una cosa que no sé si es mascarilla.
En, una como la mía, como esa que he dicho
como,
yo.
Como la tuya, o sea, como la tuya. Que puede ser eso o un calcetín. O sea, no se sabe exactamente muy bien qué es. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro recorrido. No se ha hablado de Putin, pero creo que tendremos tiempo suficiente hablar.
¿Cómo me suena? ¿Cómo me suena Putin
pues,
a mí? Putin.
Pues bueno, pues un lío que tenemos. Bueno, tenemos un pequeño lío con, sí, con esto. Sí.
Lío.
Bastante, bastante gordo.
Y no es un farol.
No, a ver, yo lo que pasa
es lo que
que
ha dicho él.
Sí, pero
que yo, cuando alguien, un estadista, dice que promete algo o genera algo y tal y cual, y luego.
No,
dice,
pero ¿sabes lo que pasa? Que
y
yo,
no es un farol.
No, pero yo leo la. O sea, yo escucho la frase traducida, pues no es ruso. La frase traducida, y la frase traducida es que él defenderá su territorio con todas las armas posibles, y es, o sea, si sube. Su territorio,
bueno, pero eso cuadra.
Se pusiera en peligro. ¿Qué ocurre? Que. ¿Cuál es su territorio?
Claro, claro. Está buscando, digamos, incrementar formalmente el territorio de la Federación Rusa.
Ese es el territorio.
Y entonces,
claro.
Bueno, ¿cuál es el territorio? Desde ahí encontrar una justificación.
Porque si es la frontera rusa,
un arma,
dices, vale, pues entonces,
de un arma nuclear.
Ya, pero ese
es un juego,
que ha lanzado.
Claro,
sí, sí, sí.
Un juego perverso. Sí. Mire,
bueno, pero,
sí.
A ver, pero Ramón, aquí. Ramón.
Claro.
Él nos parecerá lo que te dé la gana. Pero siendo como es y el concepto que tiene. Yo tengo claro que lo que no podemos es sorprendernos de que apriete un botón porque también nadie pensaba que iba a hacer una invasión.
Bueno, yo tengo mis dudas de que Putin vaya a apretar un botón.
No sé si eso es voluntarismo, pero tengo mis dudas. Tomás,
yo tengo mis dudas.
Claro que tengo dudas.
Porque la concentración de poder, digamos, esa decisión desde Putin, o es una decisión respaldada por un círculo más amplio, me parece difícil de llevar a la práctica y de ejecutar. Yo creo que todo está muy cruzado.
Las bombas nucleares no son de destrucción masiva todas.
Esto suena a la lógica de la Guerra Fría y la disuasión. Sí. Quédense ustedes en casa porque si no yo voy a sacar... Voy a sacar lo mío. ¿No?
Nos van a echar.
Ah, perdón.
Sí, Tomás Arrieta, Ramón Cisterna. Buen día. Venga, buen día.
Gracias.